desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas tardes, noches, sean bienvenidos a la casa del Señor. El día miércoles es el día de reunirnos para venir a estudiar la eterna, la gloriosa, la preciosa, la infalible Palabra de Dios. Estamos ya en una noche en la cual alcanzamos la transmisión número 1719. Estamos estudiando todos los miércoles desde hace 6 años y vamos ya en el estudio bíblico número 210. Quiero saludar a toda la iglesia y quiero que sean ellos los primeros en recibir un afectuoso, caluroso saludo desde acá de las instalaciones de nuestra iglesia, especialmente a los hermanos que no pudieron llegar en esta noche. Algunos siguen todavía en casa recuperándose, muchos hermanos están todavía guardando el aislamiento, la cuarentena, otros saliendo y otros desafortunadamente entrando en esta primera semana poquito complicada. Entendemos todo esto, estamos en la casa de Dios. Los que hemos podido, los que hemos querido y los que hemos decidido estar acá en la casa de nuestro Señor. Aprovecho también para saludar a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también de YouTube y, por cierto, querer agradecer a todos los que nos siguen por medio de Facebook y todos los saludos, las recomendaciones y las peticiones que nos hacen. Hoy ha sido un día, decía en el momento de los anuncios, ha sido un día de esos en los cuales las emociones buenas han sobrepasado, me han rebasado la mente, mi corazón, yo no sé cómo aguanta tanta revolución. Pero hoy, gracias a Dios, hemos concretado con una organización de estas grandes empresas multinacionales, hemos concretado, hemos amarrado un proyecto que se llama, que tiene que ver con el Ministerio Sarepta, en donde vamos a estar atendiendo a 300 niños cada día a partir del día lunes 13 de julio. ¿Sabe usted que este proyecto tenía que haber comenzado en nuestra iglesia desde el día 10 de febrero, previo 2 semanas, 3 semanas antes de que comenzara la pandemia? Y todo esto vino a complicarlo. Así que permisos y departamento de salud y que reuniones y que mesa directiva y que dónde lo vamos a dar y cuál es el menú. Bueno, por fin ya llegó. Arrancamos, si Dios permite, el día lunes, y después de todo esto, yo entiendo, yo sé que hay algunos pastores que me están escuchando y me dice: pastor, ¿y usted cómo le hace para hacer esto? Honestamente le digo, nosotros nunca hemos levantado, yo en lo personal nunca he levantado un teléfono para pedir. La gente ve que lo que hacemos, y estas compañías solamente sacan pues la raíz cuadrada, ¿no?, y ponen la regla para medir la intención que hemos tenido a través de los años, la trayectoria que tenemos de cómo es que hacemos la obra social. Y han puesto sus ojos en nosotros, nos han confiado, así que ahora a ser buenos administradores. Voy a compartir esto con todos los pastores de nuestra red, nuestras iglesias filiales, y vamos a intentar para ver si esto podría llegar a México, podría llegar a Guatemala, podría llegar a El Salvador. ¿Se imagina usted que vive en Centroamérica, pastor? Ustedes que están en Sudamérica, los pastores. ¿Se imagina que podíamos nosotros atender a 300 niños de su barrio, de su colonia, todos los días, de lunes a viernes, con desayuno, almuerzo y cena? Esto sería una tremenda bendición. Para mí es imposible, para Dios no lo es. Así que hoy quiero aprovechar de agradecerle a todos los que han hecho esto posible, los que me han ayudado, los que han puesto las manos al fuego por nuestra iglesia, por ser las personas que están siempre con el dedo en el renglón. No todo ha sido bonito en estos días. Seguimos con complicaciones, hermanos que están delicados, tenemos hermanos que están hospitalizados, tenemos familias, amigos, conocidos, que están en cuidados intensivos. Han habido lágrimas en la oración del día de hoy. Las cosas no están bien, pero tratamos la manera de que nosotros podamos descansar en la voluntad de Dios. Bien, ahora, después de esto, voy a invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Todos los miércoles venimos a estudiar las promesas de Dios. Ya salimos de la carta a los Romanos. Ahora empezamos a entrar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a ver en las promesas de Dios, el estudio número 210. Vamos a ver desde el versículo 4 al 9. Voy a leer del 4 al 8 y en el versículo 9 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia y se une conmigo en el 9. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, oiga esto qué lindo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos en el versículo 9, porque es la primera promesa de esta noche. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, con tu palabra en nuestras manos, delante de tu presencia y con nuestro corazón listo para recibir tu palabra, te buscamos y te pedimos una bendición para la meditación de esta noche. En Cristo lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta noche volvemos a abrir la Biblia. Esta noche volvemos a congregarnos. Esta noche volvemos a estudiar y a pasar por todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Hace un mes y medio, probablemente, sí, una semana más de un mes y medio, les contaba yo a ustedes que me había sorprendido que un grupo de pastores de la Convención Bautista allá en el estado de la Florida, especialmente en esas ciudades, habían ido a la página y habían descubierto la serie de las promesas de Dios. Y un hermano, que es un hermano venezolano, que se comunica conmigo y me dice, pastor, ya tengo rato de seguirlo, ya probablemente me dice como unos 10 años, a través de radio y ahora últimamente Facebook y YouTube. Y quiero confesarle, me dice que he plagiado en la mayoría de sus sermones, sus bosquejos. Y últimamente me dice, hemos comenzado un programa radial con algunos compañeros, algunos colegas, algunos pastores, y hemos empezado a analizar cada una de las promesas que usted finalmente provee, pues, en los bosquejos. Y ya me dio todo lo que me dio, me sentí yo, pero como pavo real, ¿no? Porque no me imaginé que un tiempo que yo tomo para sentarme, para hacer un estudio, para alimentarme yo, como lo que hice el día domingo en la noche, donde les dije, este sermón no es para ustedes, este sermón es para mí, lo necesito. Entonces, pensando en que yo iba a alimentar el rebaño, la juez, esto trascendió y llegó, pues, a otros lugares. Me llaman del Perú y hace lo mismo, otros hermanos que están en otros países, otros hermanos en México, y me dicen lo mismo, vaya, qué bueno, pues, porque entonces ha valido la pena, ha merecido la pena el esfuerzo y la dedicación, pues, para llegar hasta acá con estas promesas de Dios, que, por cierto, muchas veces yo mismo me las he tenido que reaplicar, porque son cuando aparecen aquellos momentos de bajón en mi vida, cuando siento que las cosas no se van a dar, cuando creo que me voy a quedar en medio, ahí es donde yo mismo me vuelvo a dar ánimo por medio de la palabra del Señor. Así que hemos visto todo esto, abrimos la escritura, abrimos la palabra, dame la otra, por favor, figura que estamos ahí para adelantar. Así que, y lo lindo es que vamos viendo, y vamos descubriendo todos los miércoles, y nos vamos dando cuenta que en todos los libros de la Biblia, y nos vamos dando cuenta que en todos los escritores, los 40 distintos autores de la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, siempre tuvieron la delicadeza y tuvieron el cuidado para dejarnos a nosotros las promesas que Dios hizo en su tiempo. Hoy vamos a ver de algo que no es la primera vez y que no va a ser la última vez. Hoy vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los corintios. Ya voy a entrar un poquito en detalle quiénes eran estos hermanos, dónde estaban, cómo operaban y qué firmita ser. Pero hay una promesa, la promesa de la fidelidad de Dios. Capítulo 1, versículo 9, donde dice, quizá ha de haber sido la carta más difícil para el apóstol Pablo escribir y tocar algunos temas tan complicados. La primera carta a los Corintios contiene 16 capítulos. Según los estudiosos de la Biblia, los doctores, los teólogos, los eruditos, los escritores, los comentaristas bíblicos, según se nos cuenta, se nos confirma y se nos hace ver con claridad, que esta carta fue escrita por una razón, en contestar algunas inquietudes que tenían los hermanos que estaban en el puerto de Acaya, allá especialmente en Corinto. La iglesia que estaba en Corinto era una ciudad, era una iglesia compuesta por diferentes nacionalidades, era una iglesia cosmopolita, era una iglesia con diferentes influencias culturales, religiosas, una iglesia muy difícil de pastorear, una iglesia bastante complicada. El apóstol Pablo la había establecido, la había fundado, después se queda el Apolons y empieza a haber un cisma, empieza a haber una división y la iglesia empieza a dividirse. Empiezan a haber fisuras, empieza a haber cracks, empiezan a haber por ahí situaciones que dañaron verdaderamente la vida de la iglesia, la efectividad de la iglesia. Es curioso que de todos los temas que se tocan en la iglesia, no se toca el evangelismo. No se habla de evangelismo en esta carta. Y la razón es porque los hermanos estaban tan inmersos tratando la manera de apagar mini incendios, que no había tiempo para hacer lo que la iglesia había sido totalmente designada o diseñada o preparada para hacer. Empieza a mencionarse que la iglesia había un grupito que decían que eran de Jesús, que no creo que hubieran sido de Jesús, porque si no, no se hubieran comportado tan irracionalmente como lo hicieron. Luego, otros que dicen que era de Cefas, que era de Pedro, otros que dicen que eran de Pablo, y otro grupo que era de Apolos. ¿Se imagina usted una iglesia con cuatro divisiones, con cuatro formas diferentes, ideologías de ver la vida de la iglesia? Y a pesar de esto, de que era una iglesia donde afloraba la promiscuidad, a pesar de que fue una iglesia donde afloraba la carnalidad, a pesar de que era una iglesia donde afloraban muchas veces los caprichos y el dominio de algunas personas y los desórdenes que se daban también internamente, litúrgicamente, y la forma como se comportaban algunos miembros de la iglesia afuera del templo, a pesar de esto, dice que Dios es fiel. Y esto no podemos negarlo nosotros, y esto no podemos nosotros desmentir, que a pesar de lo que somos. Yo, mire, he escuchado tantas expresiones y prefiero no contradecir o prefiero no antagonizar con nadie. Han llegado momentos, por ejemplo, y cuando, no sé cómo le vamos a hacer en este año, hermano, cuando venga el Thanksgiving, cuando venga el Día de Acción de Gracias. Y hermano, ¿cómo vamos nosotros a decir que en 6 meses no estuvimos en la iglesia? No fuimos iglesia, no nos comportamos como la iglesia, y vamos a venir el día de Thanksgiving a darle gracias a Dios. ¿De qué usted? ¿Y de qué le voy a dar gracias a Dios? Sí, bueno, claro, por lo menos de que estamos vivos, de que llegamos hasta acá, de que no nos pasó nada, o si nos pasó un poquito, pero qué mal agradecidos hemos sido, porque no nos hemos comportado a la altura. Y a pesar de eso, fíjese esto, y a pesar de eso, de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra inconstancia, a pesar de nuestra irresponsabilidad, a pesar de nuestra indiferencia para con Dios, Dios siempre es fiel. No es la primera vez que vamos a hablar o que hablaremos en esta noche acerca de la fidelidad de Dios. Y no va a ser tampoco la última vez. Y esto es lo lindo, que lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo vimos en los tiempos cuando se estudiaron el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo vimos en los libros de los Hechos, en todas las cartas, y ahora empezamos acá con Corintios. Y vemos a través de las Sagradas Escrituras esta virtud, o la palabra técnica, o teológicamente hablando, lo que se llama un atributo de Dios. ¿Y qué es fidelidad? Me trate la manera de ver los 200 estudios, 209 que hemos hecho. Y me he dado cuenta que como cada 5, cada 6 o cada 7 de los estudios que hemos pasado, aparece la fidelidad de Dios. Fidelidad, 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 a través de los siglos. ¿Pero qué es fidelidad? Fidelidad es la acción que define a Dios en su compromiso de cumplir las promesas. Entonces, la garantía que nosotros tenemos, la seguridad que nosotros tenemos, la esperanza que nosotros tenemos del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, en la nación, en Israel, en la iglesia, en tu familia, ¿sabe usted de qué depende el cumplimiento de las promesas de Dios? La fidelidad de Él. Porque Dios se mantiene fiel, aunque nosotros no lo seamos. De ahí es donde viene una cantidad impresionante de promesas que son condicionales, y hay una cantidad de promesas que son incondicionales. Al fin y al cabo, nosotros no fuimos los que tuvimos que decirle a Dios que se comprometiera con nosotros. Fue Dios quien vino, abrió su corazón, inspiró a los santos hombres de Dios para que se comprometiera con nosotros. Hablando de estos temas, porque es difícil tener que desprendernos, es difícil tener que meter la cabeza a nosotros en la arena como que fuéramos un avestruz, no podemos ignorar que estamos pasando un momento complicado. ¿Sabe usted qué es lo que nos hace a nosotros no darnos por vencidos? La fidelidad de Dios. ¿Sabe usted qué es lo que hace que a nosotros no tiremos la toalla? La fidelidad de Dios. ¿Sabe usted qué es lo que pasa en nosotros? ¿Por qué nosotros no sucumbimos? Porque dependemos y confiamos y esperamos en la fidelidad de Dios. ¿Sabe usted qué es lo que nos mantiene a nosotros firmes? La fidelidad de Dios. Le voy a contar esto como un, nada más como un comercial. Le mandé a una familia muy, muy amada, muy querida, por años. Y le mandé un mensaje de texto. Este fin de semana pasado, ya tenía yo marcado cuál es el grupo de los misioneros a quienes nosotros apoyamos. Quiero poner por encima de cualquiera de los que yo conozco a este grupo maravilloso de pastores y de misioneros que nuestra iglesia tiene años de apoyarles. Quiero ponerlos a ellos por encima de cualquier circunstancia y de cualquier persona que pueda existir. Le voy a decir por qué. Ninguno de ellos me ha chantajeado, ninguno de ellos me ha extorsionado, ninguno de ellos me ha insinuado y ninguno de ellos me ha hecho algún berrinche espiritual para que se quiebre mi corazón y poderle ayudar. Ninguno de ellos. Por eso son los que ocupan la lista. Miren, vengo yo y le pedí favor a un hermano, por cuestiones de cercanías con la moneda nacional, con los pesos. A veces usamos esto, entran pesos acá en la iglesia, y cuando alguien puede y va a Coppel o va a Electra, ahí mismo, y si no, lo que se hace es se cambian en dólares y usamos un sistema que se llama PayPal o se llama también MoneyGram o Western Union. Bueno, hemos cerrado una cantidad de oportunidades para poder, o de medios o de agencias, y siempre el Señor nos bendice ahora por últimamente con la tecnología, con esos apps que hay, ¿verdad?, para transmitir o para mandar plata directamente a la cuenta de uno de nuestros misioneros. Y le mandamos $150. Mire, que es increíble. Entonces vengo yo y le digo, hermano, este es el recibo, vaya ya, le dije, antes de que se vaya la luz y de que se vaya el sistema, vaya a cobrar. Y me dijo, ahorita voy a agarrar una pecera. Pecera es para los que viven en Centroamérica o en Sudamérica, en España. Es un microbús que, bueno, supuestamente cobraban un peso. Ahora, ¿cuánto cuestan? ¿Ya andan por 10 o 10 pesos, verdad? Bueno, antes un peso. Entonces le llamaban la pecera, no es de peces. Bueno, entonces ahorita agarro la pecera y me voy. Y fue a cobrar. Me dice, ya lo tengo. Y me manda, oiga esto. Me manda un mensaje y me dice, pastor, llegó justo a tiempo. porque hoy fue la última quincena en la cual la iglesia no me pagó. Se acabaron todos los fondos de los hermanos. Se acabaron todos los fondos de la iglesia porque no hay cultos desde marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. No hay cultos. Los hermanos no van. Las iglesias están cerradas. Los hermanos perdieron su trabajo. Entonces no están dando para sostener la obra. Se cerró una cosa por acá, se cerró otra cuenta por acá, y tenían una pequeña cuenta que ellos dijeron, todos los hermanos se pusieron de acuerdo, usemos esta cuenta y cuando el Señor nos permita la recuperamos, pero paguémosle al pastor lo poco que se le paga. Llegó el momento donde ya no. La última quincena. Me dice, hoy recibí la noticia por el tesorero. Hoy, justo el día lunes, cayó el dinero. Mire, le voy a decir algo. La fidelidad de Dios es la que nos da a nosotros esperanza. Por eso, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es la que nos mantiene a nosotros firme. La fidelidad de Dios es, oiga esto, que voy a leer una cita y quiero que antes de esto, quiero que me escuchen en esto. La fidelidad de Dios es la que no permite que nosotros tengamos que sucumbir ante situaciones que nos quieren hacer daño. Solamente póngase en los zapatos del salmista. Y mire qué es lo que escribió el salmista. Dame por favor la cita. Se lo voy a leer despacio, con énfasis, y voy a tratar la manera de hacer hincapié en algunas expresiones. A no haber estado Jehová por nosotros. Fíjese, trate, voy a dejar a que usted lo trate de parafrasear. A no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron con nosotros los hombres, vivos, nos habrían tragado entonces. ¿Por qué no nos tragaron? Porque Dios estaba con nosotros. Vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Pero vea esto. Entonces nos habrían inundado las aguas impetuosas. Sigue, vea esto. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Entonces, si no hubiera sido por Dios, si no fuera por Dios. Yo, miren, he vivido en 3 ciudades desde que yo emigré de Guatemala en el año 82. Y fui directamente para California, donde viví 10 años. Y de ahí 3 años y medio en El Salvador. Y 28 años acá con ustedes. Trato la manera de pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? California. ¿Qué hubiera pasado en El Salvador? Y acá, lo único que puedo decir una cosa, es que como Dios es fiel, estoy tratando la manera de razonar humanamente, estoy tratando la manera de ver yo esta situación como ser humano que soy, pero es que si yo estuviera todavía en California, Dios, por su fidelidad, hubiera hecho lo mismo. 28 años acá, en Texas, en Brownsville. Dios ha hecho lo mismo. Es que, y concluyo con esto en este primer punto, como Dios no tiene fronteras, y como Dios no es solamente el Dios de los gringos, ni el Dios de los australianos, ni el Dios de los argentinos, ni el Dios de los uruguayos, Dios es Dios. Entonces quiere decir que donde usted y yo estemos, siempre, siempre, Dios será fiel para con cada uno de nosotros. Insisto, mi corazón se quiebra Mi corazón se apachurra. Yo me siento y me veo muchas veces. Estamos comiendo con mi esposa, estamos manejando y nos miramos a los ojos cuando yo recibo mensajes de texto, cuando alguien se comunica conmigo. Y que no puedo quedar en silencio. No puedo dejar en visto yo al hermano que me escribe. No puedo. Y que me escribe 3-4 líneas y me cuenta su situación. Yo no puedo dejarlo en visto en WhatsApp o en mensajes de texto. Y después de que me dijo lo que... Yo no puedo, pero oportuno soy. Los hermanos no me bajan a mí de las nubes y me agradecen. Y no me gusta muchas veces esa expresión. Es que si no hubiera sido por usted... Le voy a decir una cosa, hermano, mire. Es que si no hubiera sido yo, Dios hubiera encontrado a otra persona. Dios nos bendice a nosotros para que podamos también bendecir a otros. Entonces, concluimos. ¿Cómo iglesia hemos nosotros naufragado? Por la fidelidad de Dios, a pesar de lo que somos. Cosas que esas que nos deben de motivar a nosotros. ¡Wow! Pasamos por el agua, salimos de esto. Pasamos por el fuego, salimos de todo esto. Todo lleno de rasguñones y probablemente mordidos y con jalones de pelo y con moretones, pero salimos. Segunda promesa. Y esto es bien interesante. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Hay una promesa que Dios nos ha dado a nosotros de darnos discernimiento. Fíjese. Pero el hombre natural, en la versión 1909 dice, pero el hombre animal. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende, no digiere, no da correctamente la lectura a las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Y no las puede entender. Mire, porque se han de discernir. ¿Cómo dice la Biblia? Espiritualmente. Ay, es que fíjese que yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Mire, no la va a entender nunca en la vida. Hasta cuando Jesucristo llegue a usted, cuando se disciernen, no se entienden, no se perciben, no se comprenden, por más que usted tenga conceptos elevadísimos de conocimiento y aquí y allá y una tremenda inteligencia y sabiduría y un coeficiente intelectual de más de 200. En cambio, versículo 15 y 16, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mire qué interesante esto. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los cristianos, los nacidos de nuevo, los hechos hijos de Dios, nosotros tenemos, mujeres tienen un sexto sentido. Dicen por ahí que tratar la manera de convencer y persuadir a una mujer con mentiras, no, perdón, con verdades a medias, que son mentiras totales. Dicen por ahí que es difícil tener que convencer a una mujer de que estamos diciendo la verdad. Tienen un sexto sentido. Suspicacia, sagaces, huelen, parecen esos golden retrievers. Esos, ¿cómo se llama? Labradores. Dice que esos perros tienen 14. Los animales tienen instinto para esas reacciones. La reacción de las hormigas. La reacción muchas veces de las arañas. Las reacciones muchas veces de los sapos. Usted ve un sapo y usted tiene una perra. Inmediatamente el sapo se pone inflado y tira su leche. Todos los animalitos tienen esa reacción, tienen ese instinto para defenderse. Se llama mecanismo de defensa. El ser humano tiene intuición. Ay, a mí no me huele bien esto. Ay, yo no veo bien esta situación. Ay, a mí no me parece que esto va a terminar bien. Y empezamos nosotros, ¿no? Pero le voy a decir algo. Pero cuando tiene que ver con el cristiano, con los nacidos de nuevo, eso no se llama intuición, eso no se llama instinto, eso no se llama sagacidad, eso no se llama tampoco perspicacia, Son tres los tipos de hombre, incluyendo la mujer, el ser humano. Hace poco, son crueles estos de las redes sociales, ¿verdad? Con esta guerra famosa del género. Dice, me mandaron uno de la Argentina. Mire, pastor, mejor para que se ríe un ratito. Acaban de confirmar una vez más que el mismo COVID-19 dice que hay solamente dos géneros. Y bueno, aquí aparecen estas tres posiciones o tres estados del ser humano, del varón, del hombre, de la mujer. Y a este se le llama el hombre natural, que es el no cristiano, o el hombre psique, P-S-I-K-E, psique. Y luego está el religioso, el que ha nacido de nuevo, el creyente, pero la carne lo domina. Aflora el Pérez, el Martínez, el Cardona, el Navarro, domina. Y por último está el cristiano espiritual. Se le llama el psique, el sárquico o sárquico, algunos le llaman, el sarx de carne, y el otro está el neumático. ¿Pero qué es discernimiento? Discernimiento es, fíjese esto, pues, discernimiento es la capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias. Eso es discernimiento. Aquel que ve las cosas y dice, a mí esto no me parece que sea de Dios. A mí esto me parece que no viene del Señor. El discernimiento espiritual es el juicio sano de todo cristiano que hace posible que este ser cristiano, este hijo de Dios, esta hija de Dios, pueda discernir entre el bien y el mal. Si lo que yo voy a hacer es un capricho, si lo que voy a hacer es porque soy testarudo, ¿no? Por allá en algunos países le llaman, es una tosudez. Tan tosudo, ¿no? O sea, intempestivo, muy así, muy, además de visceral, hepático, ¿verdad? Y se hace porque hay que hacerse. Es herrera, que no entiende razones. Vale. El que tiene discernimiento espiritual es el que está bajo la guía, bajo la influencia del Espíritu Santo. Uno. Necesita y siente que es la voluntad de Dios y que está en condición económica para poder meterse pues en una situación, que se mueve de trabajo, aquel que cambia de estado. Por eso yo siempre he respetado toda la vida las decisiones de las personas. Me he mencionado en otros tiempos donde les he dicho, hermano, discúlpeme, si yo ya veo, esto no tiene nada que ver con ahorita con el confinamiento y la cuarentena y el COVID y el... No. Si una persona que ya tiene 6, 7, 8 semanas, no hay problema con el virus, ¿ok? Esto estamos hablando de antes. Tiene 6, 8 semanas de no venir a la iglesia. Hermano, yo llamarle no. No es que no me importe. Por favor, no se comunica y no da señales de vida. Me imagino que usted quiere que no la molestemos. Estamos hablando de discernimiento. Me imagino que usted quiere que lo dejemos al uno, solo. Y usted ha tomado la decisión ya no de congregarse. Entonces, ¿quién soy yo para interrumpir esa relación espiritual que usted tiene con Dios? ¿Quién soy yo para venir y entrometerme en las decisiones que usted espiritualmente tomó con Dios en oración de rodillas, en ayuno, y decir, Señor, ya se terminó mi ciclo de vida en la hueste? Muy respetado, muy respetado. Pero el don de discernimiento, y con esto termino, cuidado para con aquellos que muchas veces nos atribuimos ciertos poderes extrasensoriales. No es un don de adivinación, no es un don de imaginarnos o creernos nosotros. Ese viaje que voy a hacer es del Señor. Emprender este negocio es del Señor. tengo la plata, tengo los recursos, la construcción de esta, allá se le llama un rancho o un chalet en la playa. Sino, el problema no es el dinero, es la voluntad de Dios. Tal vez la construcción sí, pero probablemente no en la playa, pues, tal vez en otro lugar. ¿Sabe usted cómo se llega a un buen puerto en estas cosas? Cuando hay discernimiento espiritual. Esta era la voluntad de Dios. Y así, bendición a su palabra. Vamos a ponernos en pie. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por ayudarme a mí mismo. Tal vez mi falta de competencia o mis limitaciones no me hicieron a mí capaz de para todo. Y para eso tenemos a tu Espíritu Santo, que es quien nos aclara. Ahora solamente pedimos que nos ayudes a entenderte, a comprenderte, a someternos a hacer tu voluntad, no nuestro capricho, ni la voluntad de alguien más. No queremos ser víctimas de la manipulación de nadie. Queremos verdaderamente ser sumisos a ti. No queremos que nadie controle, ni domine, ni nos chantajee, ni manipule nuestros sentimientos, nuestra voluntad y muchas veces nuestra nobleza. Los que quieren estar acá y no pueden. Los que pueden, pero simple y sencillamente no desean. En tus manos están nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.